siempre contigo.
Informe revela que los temas de servicios públicos y criminalidad son los más abordados por los cubanos en redes sociales. Enorme mensaje contra el régimen cubano aparece sobre el asfalto de una calle habanera. Alertan sobre crisis en Cuba con la leche racionada para niños y enfermos. Otros 600 médicos cubanos se alistan para viajar a México a prestar sus servicios. Estados Unidos advierte a Rusia que no busca una confrontación y que seguirá volando donde la ley internacional lo permita. Vladimir Putin llama a reforzar la represión contra opositores a la ofensiva militar rusa en Ucrania. Aumenta la tensión diplomática entre Ecuador y Argentina tras fuga a Venezuela de exministra condenada por corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión en vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio. Les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un informe publicado recientemente está revelando que los servicios públicos y la criminalidad son los temas que más abordan los cubanos en redes sociales. Yolanda Huerga amplía.
Un novedoso informe sobre rumores en redes sociales acaba de ser publicado por los medios independientes Yucabay y 14 y medio. Se trata de la recopilación y análisis de información en relación con Cuba, no confirmada, pero divulgada en las plataformas de Internet.
Hay muchos de estos rumores que luego se convierten en noticia o se confirman, ya sea por la prensa independiente o por las mismas autoridades del régimen.
Explicó Norges Rodríguez, director de Yucabay, un medio especializado en telecomunicaciones y activismo en el entorno virtual.
Lograr también tener como un feedback de lo que está compartiendo la sociedad civil y el mismo gobierno en redes sociales, porque el gobierno tiene muchas cuentas en redes sociales para esparcir información sobre opositores y muchas veces se comparte por vía de esa cuenta información supuestamente oficial.
Recientemente Meta desmanteló 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram, todas vinculadas con el gobierno cubano. La operación abarcó otras plataformas como YouTube, TikTok y Twitter. Los informes compilados por ambos medios comprenden los dos primeros meses de 2023.
De los temas importantes de este periodo es el incremento de posts o tweets relacionadas con el crimen, ya sea robos, feminicidios, asaltos. Otro de los que es recurrente es el tema de la represión y otro de los temas que aparece mucho es la falta de insumos, la insalubridad, la escasez de alimento y las malas condiciones en hospitales y escuelas. Básicamente problemas con los servicios públicos.
Con la iniciativa Yucabay y 14 y medio buscan proporcionar una herramienta a los cubanos y a las organizaciones independientes para optimizar la capacidad de identificar, evaluar y contrarrestar la desinformación y o información errónea en el espacio online. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de mensajes, un letrero plasmado con arena sobre el asfalto de una calle en Centro Habana expone fuertes consignas en contra del régimen castrista. De esto nos habla Ivet Pacheco.
Abajo la dictadura, los castros asesinos, decía un cartel escrito el martes con arena y en letras de gran tamaño en las calles Crespo y Trocadero en el municipio Centro Habana. En un video en las redes sociales se puede ver el letrero. El actor Edel Carrero tomó las imágenes, según dijo a Radio Martí desde La Habana.
Sí, ayer eran las 3 menos 10 de la tarde, con arena, fue con arena. Es que hay un derrumbe ahí mismo cuando subes por Crespo. Ahí mismo sacó la arena. Oh, la dictadura de los castros asesinos.
El autor del letrero, un desconocido al que Edel solo pudo ver de espalda por unos segundos, según nos explicó.
Yo lo que lo vi fue un momento de espalda. Yo pasé por ahí, venía un carro que venía pegado de una gestión y vi al tipo que estaba de espalda, ¿sí no? Y yo le dije, oye, sí, seguro. Y ahí cuando viré, ya se había ido, y ahí no vi el video.
No vi a las personas reaccionar ni a favor ni en contra. En el momento que estuve allí, asegura Carrero, quien vive a unas cuadras del lugar.
La gente ni miraba eso. La gente no se atreve. Ellos han sembrado el terror aquí durante 64 años. Imagínate. Entonces la gente, cuando algo sucede, no se mete en eso.
Carrero es un actor que durante las protestas del 11 de julio de 2021 se manifestó junto a un grupo de activistas frente a las instalaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, en el Vedado La Habana, y por ello ha enfrentado represión. Según nos comentó, horas después en la calle donde fue escrito el letrero, en Centro Habana, las autoridades llevaron a cabo un acto de reafirmación revolucionaria.
Y a las 6:00, 7:00 por ahí hicieron un acto de eso, de reafirmación, donde estaban diciendo a lo clásico, ¿no? Viva Fidel, pasó con toda mi vecina, ella pasó y lo vio.
La publicación digital 14:30 comprobó una hora después que en el lugar un vecino se encontraba limpiando el piso con una escoba y agua que tiraron con varios cubos desde un balcón. En 2022, en la autopista Novia del Mediodía, en el municipio habanero de La Lisa, otro cartel gigante contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel rezaba: abajo la dictadura. Ese mismo año, durante los extensos apagones por toda la isla, a la par de manifestaciones con toques de cazuelas, se reportaron carteles antigubernamentales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Yuneisy Santana, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, de la causa del 11 de julio de 2021, ha recibido la respuesta a una queja presentada en la Fiscalía Militar de la provincia de Matanzas. Santana dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que la libertad condicional de su esposo fue negada por indisciplinas, a pesar de un informe de conducta pedido por su abogado que indica lo contrario.
La citación era para darme respuesta a la denuncia que yo entregué el mes pasado, donde planteaba que estaba exigiendo la libertad condicional de mi esposo, que me dieran respuesta por qué, con un delito menor de 3 años y 20 meses cumplidos, ya no estaba en libertad condicional según la ley de la Constitución, ¿no? Y encima entonces presenté la extra penal por su enfermedad, con una enfermedad degenerativa, la esclerodermia, enfermedades diabéticas, enfermedades que se han agravado en estos 20 meses de encierro con la mala alimentación y el poco medicamento. Esta mayor me dice de que a mi esposo no le aprobaron la libertad condicional porque tiene 2 informes de indisciplina. Entonces ella dice que de hecho tiene 3, pero bueno, hasta noviembre, que fue la fecha de la libertad condicional, dice que tiene 2 reportes de indisciplina, que por eso fue que le negaron la libertad condicional. Entonces yo le dije, ¿cómo que 2 reportes de indisciplina? Porque el abogado no me dice eso a mí. El abogado me dice que sí, que le negaron la libertad condicional a Samuel por 1 año, pero no me explica por qué. Que entonces el abogado me pidió a mí que le pidiera al reeducador en la prisión el informe de conducta de Samuel. Yo se lo pedí. Después le pregunto al abogado y me dice que sí, que el informe de conducta había llegado y que había llegado positivo, quiere decir que tenía buen comportamiento. Entonces no entendíamos el por qué le habían denegado la libertad condicional. Entonces, ¿quién le voy a creer? Le dice que sí, que yo estoy en todo mi derecho, como yo digo, de pedir la libertad a mi esposo, pero individualmente. Le dice, sí, yo sé que ustedes le tienen pánico a la unión. Y me quedó clarísimo que es por gusto en este país denunciar. Nosotros no tenemos ley.
En denuncias a Radio Martí, Yuneisy Santana ha reiterado que la negativa a libertad condicional de su esposo se debe a las publicaciones que ella ha hecho en redes sociales para dar a conocer su situación y reclamar su libertad. De otra parte, periodistas independientes denuncian serias interrupciones en el suministro de leche a la población cubana, particularmente la de consumo infantil y dietas médicas. Detalles con Tomás Cardoso.
Ha sido suspendido el suministro de leche para dietas especiales y personas encamadas en Cuba, mientras que el alimento para niños de 0 a 7 años está llegando con retrasos y solo se está entregando la mitad de la ración mensual, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias del territorio nacional. En Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Joel Acosta Gámez explica que todavía no se ha entregado la leche para menores del mes de marzo.
Todavía el suministro de leche para los niños de 1 a 7 años no ha llegado a la bodega. No se le ha dado explicación a la persona del por qué no ha llegado. Una libra de leche que sale costando hasta 900 pesos cubanos por la bolsa negra, casi ninguna persona puede adquirirlo por los bajos salarios y la necesidad que hay acá en Baracoa.
La crisis con la leche se extiende también en la ciudad de Santiago de Cuba, informa Edris González Pozo.
A los diabéticos y a la persona que tenía SIDA y otra enfermedad, le daban dieta de leche. Ya eso ya quedó eliminado totalmente. La leche de los niños que debe de llegar los primeros días del mes, y esto no está pasando.
Es muy complejo el escenario con el suministro del preciado alimento para los niños en la ciudad de Pinar del Río, advierte José Rolando Cázares.
A los niños de 0 a 7 años, en el mes le han dividido de las 6 bolsas que le dan solamente a 3 bolsas, la mitad de lo que le daban. Y la líquida la están vendiendo en mal estado también, porque se demora el transporte para irlo a buscar.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatana, Mongolguín, y señaló.
La leche de los niños, eso llega cuando se acuerdan ellos. Se pasa una semana sin llegar. Y las colas son terribles, porque realmente el desabastecimiento es grande.
Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana, reporta sobre la escasez de la leche en el territorio.
En el día de ayer, todas las personas que fueron a estos puntos de venta de leche por las dietas médicas, se les dijo que habían sido suspendida en toda la provincia de Santi Espíritu.
Es irregular el suministro de leche para niños en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, explicó Juan Alberto de
la
Nuez.
La leche hoy me llega a las 3 de la tarde, a cualquier hora. Yo se le quitaron la leche a los encamados, a los ancianos. La leche es exclusivamente para las embarazadas que tienen dieta, que estén ingresadas. Son las únicas que tienen derecho a leche.
Y desde el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz destacó.
La de nosotros tiene una dieta especial porque es intolerante a la lactosa y una serie de cosas. Entre otras cosas, ahí le dan harina de maíz, fíjate. La harina de maíz no la han dado enero, febrero y marzo y otros productos más. Y la leche pasa lo mismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el gobierno de México anunció este martes que contratará a otros 600 médicos cubanos que se sumarán a los 610 galenos que La Habana ha enviado a México desde el año pasado como parte de un acuerdo bilateral. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, hizo el anuncio durante la rueda de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien firmó el convenio durante su visita a Cuba en mayo de 2022. El gobierno de López Obrador ha defendido la contratación de médicos cubanos, argumentando un déficit de especialistas, en particular en regiones más vulnerables del país. Varias organizaciones han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues el personal de las misiones enfrenta violaciones a sus derechos y libertades. Son las 5:12 en noticias que se originan desde Washington. El secretario de Estado, Lloyd Austin, dijo que habló con su homólogo ruso sobre la destrucción de un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Vamos a Washington, D.C., allí está Michelle Sagué.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le dijo el miércoles a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, que Estados Unidos continuaría volando sus aviones en el espacio aéreo internacional.
I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoigu.
Dice que acaba de hablar por teléfono con su homólogo ruso, el ministro Shoigu, que como ha dicho repetidamente, es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, que Estados Unidos seguirá volando y operando donde lo permita el derecho internacional, y que es responsabilidad de Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. Austin hizo las declaraciones después de que el martes un dron de vigilancia militar estadounidense se estrellara en el Mar Negro, después de que aviones de combate rusos interceptaran la nave y uno de ellos golpeara la hélice del dron no tripulado. La llamada de Austin con Shoigu el miércoles fue la primera en 5 meses. Por su parte, Moscú dijo que la solicitud de llamada provino de Estados Unidos sin proveer más detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las exportaciones de crudo de Estados Unidos alcanzaron un récord en 2022, ya que las liberaciones de la reserva estratégica de petróleo casi igualaron el aumento de la producción nacional para impulsar el suministro a los países que buscan reemplazar el crudo ruso. Las exportaciones petroleras de Estados Unidos aumentaron un 22% desde 2021 a 3,6 millones de barriles por día el año pasado. Ya que la mayor demanda de Europa compensó las menores exportaciones a India y China, dijo la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Corea del Sur, Países Bajos, Reino Unido y Canadá fueron los principales destinos del crudo estadounidense. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó una ley para combatir los altos costos de los medicamentos en el país y rebajar los precios de varias medicinas, informa Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden ha reconocido públicamente que los estadounidenses deben pagar uno de los precios más altos por medicamentos en el mundo y se comprometió a combatir este problema que afecta fuertemente a los consumidores en el país. Y en esta dirección, el mandatario anunció que someterá 27 medicamentos a sanción por inflación, lo que significa que algunas personas podrían pagar menos de su bolsillo por estas medicinas a partir del 1 de abril. La medida, conocida como Ley de Reducción de la Inflación, que ya fue sancionada por el presidente Biden, estipula una penalización a los laboratorios productores de los fármacos que cobren precios que aumenten más rápido que los niveles de la inflación. La iniciativa beneficiará principalmente a personas con discapacidades o mayores de 65 años inscritos en el programa de salud Medicare del gobierno. La información fue confirmada por la asesora de política interna de la Casa Blanca, Susan Rice, quien en una conferencia telefónica aseguró textualmente, y citamos, a partir del 1 de abril, los beneficiarios de Medicare harán un copago más bajo por los medicamentos de la parte B, que aumentan los precios más rápido que la inflación. La medida estipula que las empresas que aumenten los precios por encima de la tasa de inflación vigente deberán pagar a Medicare la diferencia en forma de descuento. Aquellos que no paguen el reembolso enfrentarán una sanción equivalente al 125% del monto del reembolso. La lista de medicamentos que se actualizará cada trimestre incluye fármacos como Humira, usado para combatir la artritis, Carticancer, de la empresa Gilead Sciences Incorporated, y la terapia para combatir el cáncer comercializada bajo el nombre de Padcet, entre otros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente firmó este miércoles a la fuerza de seguridad de su país a reforzar la represión contra los que tratan de desestabilizar al país, con persecución de los opositores a la ofensiva militar en Ucrania como telón de fondo.
Más represión contra quienes intenten desestabilizar a Rusia. Ese fue el pedido hecho el miércoles por el presidente Vladimir Putin a las fuerzas de seguridad durante una reunión con los fiscales. Los fiscales deben luchar más activamente contra el extremismo. Ese es otro vector de trabajo muy importante. Como ya he mencionado en la reciente reunión de la Junta Directiva del FSB, el número de delitos de este tipo ha aumentado el año pasado. Les pido que respondan con firmeza ante los intentos de desestabilizar la situación social y política del país. El término extremismo es común en el derecho ruso y permite perseguir tanto a las organizaciones yihadistas como a los militantes pro-ucranianos, los opositores políticos e incluso a los testigos de Jehová. El movimiento del principal opositor ruso Alexei Navalny, actualmente encarcelado, había sido clasificado como extremista en 2021 por la justicia, lo que implicó el encarcelamiento de varios de sus militantes y el exilio en el extranjero de muchos otros. Navalny se opuso a la ofensiva rusa en Ucrania y pidió a los rusos que manifestaran su desacuerdo.
Polonia ofreció a Ucrania crear una iniciativa bilateral para compartir experiencias del proceso de adhesión a la Unión Europea, a la que aspira Kiev, anunció el ministro de Asuntos Europeos, Szymon Szynowski. El político que visitó recientemente Kiev declaró en una conferencia de prensa en Varsovia que Polonia quiere compartir la experiencia de los ministerios polacos de su proceso de adhesión hace 20 años. El ministro también invitó a las autoridades ucranianas a participar en la reunión de ministros de Exteriores del Triángulo Weimar que conforman Polonia, Francia y Alemania, a celebrarse en Polonia el 12 de mayo, porque afirmó que en ella se abordará la ampliación de la Unión Europea. Estamos en América Latina y comenzamos con el roce diplomático que existe entre Ecuador y Argentina, ya que han declarado personas no gratas a sus embajadores tanto en Quito como en Buenos Aires, después de que una exministra ecuatoriana acusada de presunta corrupción abandonara su refugio en la embajada argentina en la capital de Ecuador. Huyó hacia Venezuela. Los detalles con Néstor Aguilera.
Crisis diplomática tras la evasión de María de los Ángeles Duarte, quien ocupó importantes cargos durante el gobierno Rafael Correa y que permanecía refugiada en la Embajada de Argentina en Quito desde el 20 de agosto de 2020, alegando una persecución política. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de la Cancillería Argentina.
El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fuchs de Argentina en Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata.
La misma Cancillería Argentina informó luego que Duarte, sentenciada por la justicia ecuatoriana por el delito de cohecho, un caso de corrupción, viajó a Caracas y que se presentó en la Embajada Argentina en ese país. Su abogado dijo que en nada cambia la situación legal.
Veo que la arquitecta se ha pronunciado en redes sociales, en Twitter. Ha indicado que esta decisión la ha tomado en virtud de que el gobierno ha negado su salvoconducto.
En las próximas horas se prevé que comparezcan ante el legislativo, el canciller, el ministro del Interior y el comandante general de policía, citados por el asambleísta Fernando Villavicencio, quien calificó al hecho protagonizado por Duarte como una sospechosa fuga.
Que hay una complicidad del gobierno argentino, como también hay una complicidad del gobierno de Gustavo Petro al haberle permitido que ella llegue a Colombia, porque se presume que esa fue la ruta de la fuga y el escape hasta los brazos de Nicolás Maduro.
Para el internacionalista Carlos Estarellas, existen hechos que deben ser aclarados.
El embajador debió haber sabido, porque no se fue por la ventana, salió por la puerta.
La crisis escaló tras el anuncio de Argentina de pedir el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Javier Monge. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
La Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados han advertido que los migrantes venezolanos y los países de acogida necesitan ayuda para trazar un futuro más prometedor. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Nuevos informes de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, sobre la integración de los venezolanos en América Latina y el Caribe demuestran que la falta de apoyo temprano para la integración puede provocar disparidades socioeconómicas duraderas en los grupos de migrantes y un impacto negativo para las futuras generaciones. La oficina de la OIM en Perú, República Dominicana y Brasil aprovecharon una herramienta que utiliza encuestas conocidas como el Índice de Migración, que mide el conocimiento, los recursos y las capacidades de los migrantes, y en total se realizaron más de 10.000 entrevistas. Por su parte, ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, solicitó aumentar el apoyo internacional para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y las comunidades de América Latina y el Caribe que las acogen. Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de la ONU, explicó recientemente a La Voz de América el trabajo que realizan con países receptores y ahora con Venezuela.
Algunos países como Colombia, Ecuador y República Dominicana han hecho un trabajo fantástico en la regularización de estas personas. Ahora estamos hablando frecuentemente con Venezuela para ver qué se puede hacer, porque tal vez algunas personas quieran regresar.
Según datos de estas organizaciones internacionales, casi 7.200.000 venezolanos han abandonado su país en los últimos años. La gran mayoría, 6 millones, es acogido por países de América Latina y el Caribe. Este llamado a aumentar el apoyo internacional se produce con carácter previo a la conferencia internacional en solidaridad con los migrantes y refugiados de Venezuela, que es organizada conjuntamente por la Unión Europea y Canadá y que tendrá lugar el 17 de marzo. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este miércoles del traslado de otros 2.000 pandilleros a la mega cárcel construida para albergar a unos 40.000 presos tras la imposición del régimen de excepción en ese país. Este día es un nuevo operativo y trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo, dijo el mandatario vía Twitter. El pasado 25 de febrero, Bukele anunció el traslado de los primeros 2.000 reos hacia el CECOT, una instalación especial ubicada a 74 kilómetros de la capital San Salvador, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos.
El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y a las 5:24 el contacto es con el especialista number one, Pepe Lacayo, para hablar de deportes desde el estadio de los Marlins. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Efectivamente, aquí esperando el partido esta noche de vida o muerte entre Puerto Rico y República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Ambos están empatados con récord idéntico, 2 victorias y 1 derrota. el que gane esta noche avanza directamente a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. El que pierda, me temo que tiene que empacar maletas. Muy bien, no es el primer partido de la jornada. Ya Venezuela derrotó 5-1 a Israel y Venezuela, con promedio perfecto de 4-0, avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y ahora espera pacientemente su contrincante Israel, eliminado de la contienda. El otro resultado final fue esta madrugada, cuando Cuba, ajustadamente, en un partido bastante parejo, derrotó a Australia 4-3 y la selección cubana de béisbol se convirtió en la primera en clasificar a las semifinales de este certamen y ahora tienen que viajar justamente aquí a Miami para jugar dicha semifinal contra un contrincante que vamos a conocer mañana. Mientras tanto, damas y caballeros, oigan esto. En ese partido que Cuba ganó 4-3 contra Australia, el ganador oficial fue Romero, Martínez con el rescate, con la derrota Guyer y en la ofensiva Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago, dos imparables incluyendo un doblete, dos boletos negociados, una carrera anotada, Santos el left fielder, dos carreras anotadas, un hit y un boleto, y Wibert el right fielder con dos impulsadas, boleto y también un hit. Así que Cuba elimina a Australia. Cuba es semifinalista de este Clásico Mundial de Béisbol. Puerto Rico esta noche contra República Dominicana en un partido de vida o muerte. No es el único. En este momento están jugando en el desierto de Arizona México contra Canadá. El partido está en el sexto inning. México derrotando a los canadienses 7-2. Si los mexicanos ganan este encuentro, clasifican a los cuartos de final. Y esta noche a las 10 p.m. hora de Cuba, también en el desierto de Arizona, Estados Unidos, con dos victorias y una derrota, se enfrenta a Colombia, que tiene una victoria y dos reveses. Como he dicho, partido de vida o muerte para ambas selecciones nacionales, Estados Unidos tratando de clasificar a los cuartos de final. Mañana a las 6 de la madrugada hora de Cuba, Japón en casa en Tokio contra la selección italiana de béisbol. Hay más, o se esperan más de 50,000 fanáticos en el Tokyo Dome para ese partido. El que gane el encuentro de mañana avanza directamente a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Pero hay otros deportes, Richard, no solamente el Clásico Mundial, hay Champions League y en este momento dos partidos de vida o muerte en Europa. El Napoli de Italia está derrotando 2-0 al Eintracht Frankfurt de Alemania. Ya había ganado el partido de ida, también 2-0, o sea que efectivamente 4-0. Y el Real Madrid y el Liverpool empatados 0-0 en el minuto 67. Esto significa que el Real Madrid había derrotado al Liverpool 5-2 en Inglaterra hace dos semanas. Por lo tanto, el Real Madrid está a punto de clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Hoy por hoy los clasificados hasta ahora: Benfica de Portugal, el Chelsea de Londres, el Bayern de Múnich de Alemania, el Milán de Italia, el Manchester City de Pep Guardiola, que aplastó al Leipzig de Alemania con marcador de 8-1, el Inter de Milán, que eliminó en Portugal al Porto anoche, y están a punto de unirse el Real Madrid y el Napoli entre los 8 mejores equipos del mundo, del viejo continente y del mundo. El sorteo para ver quién juega contra quién en los cuartos de final será este viernes. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche los Soles de Phoenix entretienen a Orlando Magic a las 10 p.m. Los Bucks de Milwaukee, que tienen 50 victorias, versus Pacers de Indiana. Vamos a ver cómo le va ahí a Giannis Antetokounmpo, que tiene un promedio de casi 32 puntos por juego, casi 12 rebotes y más de 5 asistencias. Oklahoma City Thunder contra los Raptors, los Reyes de Sacramento versus Nets y los Nuggets contra los Pistones. Esa es una jornada en el baloncesto de la NBA, pero sin duda alguna, la noticia del día, no solamente en Cuba, sino que para todo el mundo que le encanta el béisbol, el Clásico Mundial, Pepe, llegando a su recta. Dime.
Me están preguntando aquí por redes sociales desde Cuba que cuándo se sabría cuál será el equipo que enfrente a Cuba.
Bueno, tenemos que esperar que se juegue el cuarto de final entre Venezuela